Aleluya, hermano. ¿Cuántos pueden decir aleluya cuatro veces? Aleluya, 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 aleluya. Es bíblico eso, en Revelación 19 hay cuatro aleluyas. Aleluya, el reina, aleluya, él merece toda la gloria, la honra. Es un placer una vez más estar delante de ustedes, hermanos, para... Yo me siento ya en casa, fíjense, nomás tengo 3 días aquí y me van a tener que correr, gloria a Dios. No me voy. Esto está en el tercer cielo ya. Usted está en el tercer cielo y ni sabe. Qué glorioso es experimentar la dulce presencia. No hay más relaciones que sean más efectivas, más bendición, más dulce que la comunión. Del Espíritu Santo, la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los hermanos, con los apóstoles, unos con los otros. Tenemos una con la Biblia nos enseña que tenemos comunión. En esta noche vamos a ver si recordamos ese corito que dice Dios prepárame, y así vamos a entrar en esta noche. Y mañana tenemos vigilia y tenemos un manual para cómo orar bíblica, pura Biblia, por los santos, por los pecadores, por los misioneros, por los santos y lo que Cristo, pero toda la Biblia, porque así podemos orar como Dios nos da, lentamente, pero eso es mejor orar bíblicamente, porque así sé que Dios dice, así se ora, como nuestro hermano nos daba ahora un versículo de más de quién sabe cuántos versículos Pablo tiene. Yo tengo todos los versículos de Pablo de orar por los santos. Los santos es primero, porque si no hay santos, no hay oración para nada. Tengo que comenzar, dice Pablo allá, orando por todos los santos y después por mí. Así que vamos a practicar, hermanos. Hemos tenido mucha teoría y práctica, y no es bueno eso cuando enseñamos la oración, porque pensamos que es cuestión de teoría. No es cuestión de teoría. Usted no sabe orar aunque sepa el griego y hebreo y todo lo que hay en la Biblia de oración, hasta que usted no ore. Ahí, y aquí aprendí una cosa de mi hermano aquí, que hay otro método. Yo más tenía 5, pero ya encontré otro. Aquí, y es tan bíblico y lo demás, eso seguro. Usted orando, aprende a orar. Es una escuela. Porque Dios, usted no hay oración sin enseñanza. Ahí la oración es donde usted descubre, Dios revela, la comunión íntima con el Señor es con los que le temen, y a ellos, los que oran, les comunica sus pactos, sus pensamientos. Queremos tener la palabra de Dios, porque hay mucha palabra de hombre. Y la palabra de Dios está aquí, la locos, que está escrita la palabra viva, y luego la rema, que es la que necesitamos en este momento, la palabra de Dios. Vamos a ver, Dios prepárame, a ver si le podemos hacer. Dios prepárame para ser santuario puro y limpio para ti, y con gratitud yo quiero ser un santuario para ti. Es más que canto corito, es una necesidad y deseo, y es una petición que queremos que Dios nos haga realmente un santuario. Una vez más, Dios prepárame para ser santuario puro y limpio para ti, y con gratitud yo quiero ser un santuario, oh, para ti. Gloria a Dios, ese es nuestra meta que llevamos de toda la vida, ser un templo de oración. No hay más actividad que pueda superar que usted. La casa de Dios hace más que más puro orar. Esa es la extensión, la estrategia de Dios para influenciar el mundo y para cambiar el mundo para su gloria y su reino, Él tiene ese método, y hay que ajustarnos y hay que trabajar toda la vida hasta que usted y yo estemos en esa condición donde día y noche podemos. Yo llevo ya casi ya mis añitos, tengo 28 años, y pero tal vez regresado, creo que son 82 o más, pero de todas maneras yo estoy esperando un día que cuando, si nunca llegue, está bien, que no me pueda mover de los pies. Me estoy en la montaña y oro 25 horas al día, ¿sí? Hago 24 horas al día. Es muy fácil, en el cielo vamos a estar orando por la eternidad. Así que vale más que aprender a orar una hora o dos. Ay, hermano, es muy noche, es una vigilia hasta las 12, cállese la boca. Usted ha pasado horas y horas hasta medianoche, hasta madrugar en otros asuntos. Y no puede durar unos cuantos. No, hermano. Bueno, hermano, vale más darles una porción, dos porciones tengo y después vamos a entrar. El tema en esta noche es, ¿conoce usted al verdadero Cristo? Digan ustedes, ¿conozco yo al verdadero Cristo? Yo creo que sí, sí lo conocemos. Pero vamos a ver esta noche lo que Dios nos habla. Y en Mateo capítulo 16, verso 10, por ahí estaba Jesús en un retiro de 10 o 11 días. Y en ese retiro de 10 días de pura oración dio 26 enseñanzas. Así que la oración no es un soltero, ni un viudo, o viuda. La oración es se casa, hay gemelos, hay 45 gemelos a lo menos. Es otro tema. La oración es vasto. Los gemelos de la oración nunca viene solo. Ya ven, la oración hay 7 grandes personajes, no está solo, aunque usted esté solo. Hay ángeles, hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos toman parte. Es muy importante la oración. Ninguna actividad es más importante, vale más que lo sepa. Así que hay que comenzar a ajustar nuestras vidas, nuestras iglesias, para poder hacer todas las actividades de pura oración. Yo estaba en países donde la iglesia más grande del mundo, Corea, pues tienen ya 50 años, 24/7, en las montañas, en vigilias y todo, es todo lo que hacen todos. Y casi toda la mitad de la población habla en lenguas, sean presbiterianos, bautistas, y no creen, allá sí creen, porque cuando usted ora, usted va a recibir el Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo, no sé si lo van a poner, si no, yo aquí lo leo. Ojalá que tuviera los ojos de Moisés cuando dice, cuando yo, este día es mi cumpleaños. Yo leí el otro día, Moisés tiene cumpleaños, este día yo cumplo 120 años y mis ojos no se han cerrado, no están nublados, puedo ver y puedo andar, venir. Yo ya a los 80 ya me andan, gloria a Dios, pero si yo puedo leer, vamos a leer aquí nuestro versículo y luego entramos en esta corte. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién, dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Gloria a Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Usted comienza, todo gira en qué cree usted que Jesús es. Los judíos que no creen en él como el Mesías. Otros que los mahometanos creen que es un profeta como Mahoma. Y otros dicen que es diferente. Pero esa es la pregunta que usted debe conocer. ¿Conoce usted? ¿Sabe quién es él? Ya sabemos que es el Hijo de Dios, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo. Para que experimentéis, vamos allá a Filipenses capítulo. Ya se me olvidó dónde está, aquí, por aquí. A ver, Filipenses, ¿dónde dice Filipenses 4? ¿Dónde dice Pablo 3? Vamos a ver aquí. alguien aquí hay ministros que me pueden dar ese versículo, se lo, a ver si lo puedo hallar. Aquí están en mis notas ahorita. Filipenses 3:7. Pablo dice, tenía 30 años, Pablo, de conocer a Cristo. Lo conoció. Y quizás fue hasta el tercer cielo una vez. Lo conoció, creo que muchos se van al cielo y se mueren y van al cielo y dicen todo. Y luego dije, no, pues si usted no vio a Cristo, no fue al cielo. Vio nomás que estaba verde todo, que estaba árbol y que está bonito, que pasa, cállese. En el cielo está Jesús. Si no ve a Jesús, Isaías dice, vi yo al Señor. No hay visión más grande. Oh, yo vi misión, que yo estaba en un auditorio predicando a miles, cállese. Esas visiones no valen mucho. La visión que es donde vienen todas las visiones, yo vi al Señor. De ahí prende todas las visiones de Dios. Tiene que ver al Señor, conocer quién es el Señor. Y Pablo tenía esa meta. ¿Y quién más conoce 30 años conociendo a Dios? Hay gente que dice, yo ya conozco al Señor. Te único, yo ya sé toda la vida, nomás le leí una vez y ni sabe lo. No, usted tiene que meditar, qué decir, repetir un poquito, seguir. Hay mucho, hay gente que han leído la Biblia 200 veces en la historia. Entre estas gentes, pues mi mamá fue una de ellas. Dicen que leyó más que 200 veces la Biblia. ¿Cuántas las ha leído usted? Fui a África, pregunté a unos ejecutivos allá, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Y yo, ¿cómo? Pues yo no sé, como unas 5 veces, en 60 años 5 veces, no es aceptable eso. Predica la palabra y nomás la lee una vez así, nomás rápidamente. No, usted puede leer la Biblia 500,000 veces y todavía hay algo más que usted tiene que aprender. No sabe la Biblia porque ni Pedro sabía unas cosas que Pablo tenía que entender. La Biblia no es cualquier cosa que los indoctos la toman y la llevan y la interpretan como quieran. No, la Biblia es la mente. Y es Dios nomás. Dios en su palabra es uno. Así que aquí vemos a Pablo 3. ¿Qué dije yo? ¿Tres qué? 3:17. ¿Qué? 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida. Y pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué, conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo como basura, ay hermano, para ganar a Cristo, para conocer a Cristo. Tenía más de 30 años que había practicado, visto y lo he visto en Damasco, y quién sabe cuándo le habló en visiones, en todo y Cristo, ¿usted cree que lo conoce? Vamos a ver si lo conocemos. ¿Conoce usted al verdadero Cristo? ¿Quién sabe? Yo también, ahí estoy con ustedes. Todavía estamos conociéndolo, cómo es su modo, ¿verdad? Dice aquí, entonces, para ganar a Cristo, y luego dice, y ser hallado en él, habiendo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El propósito del fin de la experiencia personal de Pablo es el fin de conocer. Esa es la meta máxima. Conocer algo. Y el poder de su resurrección, semejante a su muerte, llegando a ser, y si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Bueno, prosigo al banco, a la meta, conociendo a Cristo. Conociendo a Dios. Mañana tenemos un manual de 52 páginas de todo lo que Dios, todas las oraciones que están escritas de Jesús oró. ¿Cuál sería una de las más grandes? ¿Se acuerdan lo que Jesús oró? ¿Cuántas oraciones hay? Son muy pocas. Públicamente, todas las oraciones de Jesús, públicamente que están escritas en la Biblia, aumentan a 8 minutos nomás. 8 minutos. Una de las más grandes es nomás como 2 segundos. Digan conmigo, Padre, glorifica tu nombre. No hay oración más grande que esa. Jesús lo dijo. No tiene que hacer tanta bulla para agradar a Dios. Es bueno la alabanza y todo. No estoy diciendo que no sea eso, pero no está ahí. Es parte, pero no, esa no es la meta. La meta es el fin de conocerle. La meta de Pablo en ministerio es Colosenses 1, 29, 30, que dice, el fin de mi ministerio es de presentar a cada hombre perfecto, completo, maduro en Cristo Jesús. No era conseguir hablar a todo el mundo como los abuelitas quieren venir a todo el mundo a predicar el evangelio. Está bueno. Pero eso, ser discípulos, si usted, yo tengo la estadística que por ahí alguien, algún gringo lo puso, quién sabe, que usted gane un alma por día, en un año, ¿cuánto va a ganar? 365 años. Pero se toma un año para discipular a uno. Jesús hizo discípulos. No hizo nomás gente que cree, que le sigue. No. Discípulos, ir a ser discípulos. Se toma un año para ser un discípulo. Bueno, en un año usted ganó un alma nomás. No la discipuló nomás que dio en Cristo. Ganó 365 personas. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo gana almas? Este otro discipuló dos. Uno nomás salió con dos, pues le ganó este. Segundo año usted tiene 700 y usted tiene 4. El quinto año, pero cuando llega a 10 años, el que discipulado ha ganado millones y este todavía tiene cienas. Ha ganado, puede ganar hasta aún más de lo que la gente que hay, pero no hay gente. Así que entonces, conoce usted al Señor verdadero. Hay cuatro maneras a lo menos que conocer a una persona. Podemos conocer a una persona históricamente, por los escritos, ahora por el internet sacamos ahí historias del pasado, registros históricos y libros y quién sabe qué más. Una manera se puede conocer. Yo conozco a Abraham, Isaac, Jacob y todo, no, nunca los he visto, pero los conozco por la Biblia. Es un nivel de conocimiento históricamente a personas. Otros porque contemporaneizamos con ellos. Yo conozco a mi pastor negrito Barack Hussein Obama nomás por vista, porque está en la misma generación que yo lo he conocido como 16, que sabe cuántos, 20 presidentes, nomás uno o dos los he visto. Y a mí qué me importa si lo veo o no, yo no ando buscando los reyes de esta tierra. Así que se conoce también si usted está en la misma generación, viviendo en la misma generación. Tercero, se conoce por su contacto personal, eventual, de vez en cuando, intercambiando socialmente negocios, pláticas, incidentes y todo, ¿verdad? Esa es una otra forma. Pero vamos a la otra. La mayor manera de conocer a una persona o a Cristo es familiarmente, conocer su nombre, su naturaleza, sus idiosincrasias, sus deseos, su pensar, su sentir, su hablar, su temperamento. Y Cristo y Pablo quería conocerlo mejor. Y 30 años y todavía hay mucho por conocer. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy vamos a ver al rato qué es lo que es la palabra conocimiento en el hebreo. Yo no sé hebreo, pero yo me junto con unos eruditos. Yo creo que aquí hay muchos eruditos. De gracias a Dios, porque no es malo ser erudito. Ojalá pues yo pudiera ser uno, pero no soy. Se conoce a Dios entonces, a Jesús, a personas, pero a Jesús se conoce por los evangelios. Se conoce a Jesús por la pluma del Espíritu Santo en los Mateo, Marcos y Juan y Lucas. Se conoció cómo vivió, su misión, su vida, su dependencia. Y mañana vamos a dar todo la vida de oración, pero vamos a concentrarnos en esta noche de una manera de conocer al Señor, su misión. Se conoce a Jesús fotográficamente, la pluma del Espíritu Santo, su vida, lo conocemos a Jesús. Y luego en las epístolas las conocemos, se interpreta a Cristo en nuestra vida. Con Cristo estoy crucificado, con Él estamos, lo recibimos, lo conocemos personalmente. Cuando hacemos suficiente tiempo para orar, sin prisa y sin apuro, el que cree en Él, dice Isaías, no esté de prisa, no se apure, quédese. ¿Acaso si usted está delante del presidente? Yo fui allá con el pastor que tenía 1,000,000 de miembros, Y dije, ¿cuánto tiempo me da? A todos le dan 3 minutos. Y a otro de la montaña, yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos, señor? Porque quiero preguntarle una. Oh, le damos 1 hora para usted. Ay, qué bueno. Dije, ándale, hijo, vamos a ver que las montañas de oración, hay 1500 montañas de oración, día, noche, 24/7, todos los días. Sin cesar hay oración. No hay oración como donde yo vengo. La oración es una iglesia de 5000. Oración de toda la iglesia es las hermanas se congregan el jueves a las 10 a las 10:30. Ya ve cómo las hermanas dicen, ¿cómo está? Para cuando usted hable un poquito, ya pasaron 10 minutos, te queda 20. Y luego dice, vamos a cantar un canto de dos. Ah, ya se nos pasó el tiempo y no, ni siquiera hemos dicho, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la oración de todo una iglesia de 5000. ¿Cómo lo verá Cristo? Si yo aquí humano, aquí pecador y todo, veo eso y casi comienzo a llorar. Pues Jesús lloró cuando vio su templo. ¿Qué hacía en su templo? Estaban haciendo miles de cosas, menos la oración. Y eso es lo principal. La iglesia está envuelta en tanta cultura, política, dinero, esto, música, todo. Y está robando el tiempo de la oración. Con todo eso hay su tiempo para todas estas actividades, pero no lo ponga, que hace eso y no hace la oración. Pues la oración viene siendo último. Y cuando llega a su prioridad al último, pues ya no hay tiempo ni lugar ni nada para el último. Se quedó sin las pupusas ni nada. Bueno, hermanos, perseverar en la doctrina. Así que Pablo dice que su meta es poder conocerle, ¿verdad?, en su poder de resurrección y participación. Ah, nadie quiere participar. Hay un bautismo que se llama bautismo a los sufrimientos de Cristo. Nadie predica eso. Oh. Porque ejemplo nos ha puesto para pues, sufrir por Cristo. Nadie quiere sufrir, quiere ir al cielo, quiere el don celeste que le cueste, como dicen por ahí. No. Cristo es real, Él tiene aquí su vida. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Muchos lo conocen. Ah, bueno, en el Antiguo Testamento dice Israel, Dios le dio a Moisés el conocimiento por sus caminos. Hay gente que conoce al Antiguo Testamento, se conocía a Dios por los caminos de Dios, como a Moisés. Y a Israel por las obras. Hay gente que lo más conoce a Dios por los milagros. Es un conocimiento bueno, pero es muy inferior. Uno le conoce como salvador, como sanador, bautizador, milagroso, abrió los ojos de los ciegos, liberta, es maestro, pastor, músico, dio dones, etc. Pero pocos le conocen como hijo de Dios, como Señor, como es Dios, como Mesías y siervo. Y muy pocos le conocen. ¿Cómo? El único sumo sacerdote según el orden, y esa es su misión por la eternidad. Es un orante, es un sacerdote, es el único, y no necesitamos más. Si Él no está a la diestra del Padre, usted tampoco va al cielo, nadie va al cielo por Él, sin Él. Así que hay que conocer a Cristo. ¿Cómo le conocemos? Hay muchas maneras de conocer a Cristo, y todos lo conocen en parte y esto en esto, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que conocer esta noche, y mañana vamos a dar pues lo que podemos hacer con 52 páginas de la vida de devoción de Jesús, y sacar todo, y lo he estudiado cada su todos sus 23 maneras que están en la Biblia registrado que oró y todas sus oraciones. Y esta noche vamos a dar una introducción para mañana, porque es mucho que Dios nos quiere dar, pero hay que conocerlo a Dios como ministro del santuario, como un abogado, como un intercesor, como el único sumo sacerdote. Digan amén, hermano, o no digan amén. El único sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. El orante, poco le conoce como orante. Yo quiero ser como Cristo, pero no me gusta orar, hermano. Yo me gusta hacer pupusas o hacer otra cosa. Me gusta cantar y chiflar y bailar, caes. ¿Cómo va a ser usted conocer a Dios de esa manera, hermano? Con todo respeto. Acabo, si me quieren mochar la cabeza con Juan el Bautista, móchenla. Me voy al cielo sin cabeza. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, conociendo, vamos nomás viendo por la vía de Jesús. El camino, hay como, bueno, a veces no hay tiempo, pero vamos a ver cómo nos va esta noche, pero hay, yo le llamo esto los cruceros. Hay 15 cruceros de la cruz. Escuchen, estamos conociendo a Jesús, su vida personal, su vida íntima. Hay un juego por la televisión que salió, no sé si había televisión cuando yo nací, pero después vino adelante y después había un programa que tenías un personaje genuino y había como 5 o 6 impostores falsos y todos decían, yo soy el Señor, yo soy. Y la gente, a ver, ¿quién vota por este? Casi todos estaban mal porque todos le estaban diciendo. Y finalmente, no, el verdadero Cristo, levántese. Y se va levantando uno que ni sabe, que todos no recibieron ningún voto. Pero tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? En su carácter del Señor. Tengo también, ese es otro. El lema que llevamos aquí es 4-9-9 enfoques. 4 enfoques, 9 oraciones y 9 características del carácter. ¿De qué? De oración de Jesús. Usted no puede ser como Jesús si no ora, y no puede ser totalmente como debe ser si no ora el Padre Nuestro que Él nos dejó. Esa es la manera que recibimos el carácter de oración. Jesús tiene un carácter, insondable, inescrutable, insondable, no podemos describir. Pero se distingue Jesús en su ministerio eterno como un orante, como uno que ora. Los sacerdotes se ocupan en oración, los levitas cantan y enseñan. Es bueno cantar y todo eso, pero yo, para mí es mejor orar. Como Cristo. Vamos siguiendo a Jesús. Lucas 3:21-52. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizó, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Orando pasan las cosas. Nada de Dios pasa antes de orar. Después de orar, orando o después pasan. Antes nada. Todo viene del nombre del Satanás y otras cosas. Vale que pongamos a la oración primordial en la iglesia. Sí, vamos bien como vamos bien, pero vamos creciendo. Ese es uno, dos, es, así que en su bautismo, en su tentación, Jesús, ahí oró para iniciar y recibir, ahí se bautizó, esa es la iniciación. Cualquier cosa que usted inicia o se dedica a ser el fundador o algo de alguna cosa, vale más que ponga tiempo orando. Número 2, Jesús en su tentación, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó a ser tentado, y ahí seguramente que ayunó 40 días, también oró. Ahora Lucas 5:15, tercera cosa, cruz. Jesús en su vida, estos eventos cardinales de la vida de Jesús, la oración viene primero. Si usted no ora, pobrecito de usted, recibir las consecuencias, y usted va a estar engañado por Satanás. Él engaña a las naciones. Con más razón un individuo que se... Satanás es diablo por diablo, y por, se lo va a llevar al diablo infierno. Hermanos míos, es un engañador. Porque Lucas 5:15 dice, Jesús estaba, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades en su tiempo de más éxito. ¿Qué hizo Jesús? Mas él se apartó de las multitudes a lugares desiertos y oraba. Ojalá que todos los famosos que llegan a su climax de su ministerio no se le vaya la cabeza. Jesús no se dice, yo no recibo el gloria del hombre, yo no. Váyanse, me voy solo a orar. La oral Pablo puede dado también la espina en la carne, pues me trajeron Satanás para que se guardase humilde, ¿no? Pues muchas revelaciones que Dios le había dado, y que no se le fuera la cabeza a Pablo. Jesús no se le fuera la cabeza. Estos abuelitos modernos que tenemos, algunos, lástima decirlo, algunos son pura cabeza, pura palabra. Sí, vemos milagros y todo, pero ellos creen que ellos son los que hacen los milagros. Pedro y Juan dijeron: ¿por qué ponen ustedes sus ojos en nosotros, como en nuestra santidad y nuestro poder hayamos hecho este cojo andar? Sino que sea notorio todos ustedes que en el nombre del Señor Jesucristo este ciego no es por mi poder que yo tenga, el evangelista ni nadie. Es el poder de Dios que está presente aún con Jesús para sanar, hasta aún en este día. Todavía sana, es el mismo. Así que vamos, estamos siguiendo, conociendo a Dios como un orante, como lo que es eternamente. Su oficio es orante. Ese es su carácter número uno. Tiene muchas facetas del carácter de Jesús. Yo tengo un montón, como 20, no más, son 9, es nomás una, pero de esa una de gracias hay un montón de cualidades de carácter. ¿Y usted quiere ser como Cristo? No, tiene que seguir el camino de Cristo, que tiene que ser el que dice que anda, que es Cristo, vive, y tiene que andar como yo ando, seguirme a mí, que dice que de ellos tienen que andar como Cristo anda. Bueno, en su fama, Jesús se fue y sumió, como Pablo también recibió, y como usted y yo también debemos hacerlo, si Dios nos concede algún éxito en algún ministerio. Jesús nos pone ejemplo, el oro. Cuidémonos cuando estamos en mucha fama, demasiado éxito, exaltación y hombre, porque el diablo ahí también nos puede decir. Ahora vamos a las decisiones. Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar. ¿Cuántos han orado en un monte? Yo vivo en un monte de oración. Tengo ya 12 años. Allí me vino un manito y dice: yo no tengo que venir al monte a orar. Bueno, ni yo tampoco, pero Cristo oró en el monte y usted no oró. Yo estoy en el monte. ¿Quién es más correcto? Yo o usted. Ay, pues sí, yo no necesito, no hay monte, pues váyase al río, a donde quiera, al desierto a orar. Pero si hay monte, váyase. Jesús tenía muchos lugares donde orar, las sinagogas y diferentes lugares, pero no tenía que aislarse para orar. Y a platicar con Dios, tiene que dejar todas sus obligaciones, ponerle prioridad para irse, para buscar a Dios, porque estamos tratando con almas eternas. Ser decisiones. Cuando Jesús dice fue al monte, en aquel día se fue al monte a orar, pasó la noche orando. Le pregunté no hace mucho a un grupo de 150 pastores, y se me ocurrió preguntarles cuántos han pasado una noche orando. Levante su mano. Y luego me hizo así, di una vuelta, no vi ni una mano que se levantó. Y yo dije: oh, allá hay una. Pero estos eran puros pastores. Y yo me dije: ay, Señor, ¿cómo es esto? Yo cuando era jovencito, recién casado, enamorado y todo, con mi primera iglesia, decía: viejita, aquí está tu besito. Te veo en la mañana, una vez, dos veces por semana. Nadie me decía. Yo no sabía ni qué estaba diciendo. Pero duraba toda la noche y no es nada de... La oración a veces es sin palabras, es nomás una comunicación que no... Usted quédese ahí, porque es la presencia de Dios. Y uno sé cómo le dice 12 horas una vez a la semana, a veces, por unos meses, no todavía. Ahora ya no puedo, que traté de orarme una noche antes de venir, y ya no pude, ya a las 4 o 5 de la mañana, ya estoy muy viejito. Ay, hermano. Pero tengo que orar por Josué. Tengo que orar, ¿por aquí? ¿Cómo voy a ir yo allá feo? Estoy feo, estoy. Señor, me pongo toda una noche orando, ¿no? Ahí en mi cama y todo, y mi vida, ¿qué vas a estar ahí de rodillas? Sí, pues yo no he orado ya toda la noche por mucho tiempo. Pero ahora tengo que, pues bien, yo sé qué me va a esperar allá. A lo mejor la mafia me agarra y pum, adiós. Bueno, Jesús oraba toda la noche. Y usted no ha orado una noche, pero ha bailado toda la noche. Ha hecho mucho toda la noche. ¿Y por qué no? No, ay, la vigilia, no, vamos a ir. Bueno, porque Es una vigilia hasta las 12, que va a aguantar hasta las 12. Decís que usted está listo para el cielo. El cielo vamos a estar orando por la eternidad. Y usted no puede orar de las 8, de las 9. Allá los gringos allá tienen una vigilia de las 10 a las 12 por año. Y la primera hora es nomás reportes y todo. Y luego cantan otra media hora. Y luego vamos a hacer la oración. Y hace unos son 5 minutos y ya estamos en el 13. Esa es su vigilia, 5 minutos. Corazón, estamos como estamos en América y estamos de mal en peor y se va a poner peor hasta lo que pasa con un país no es el sistema de forma, es la iglesia que tiene. Dios gira al mundo por la oración de la iglesia. Si la iglesia no ora, el diablo toma. Y Dios a veces permite porque Él es Dios. Así que dice, bueno, vamos a acabar aquí, vamos rápidamente, hermano, quiero ponerles más porque mañana tenemos vigilia y yo sé que el siguiente día muchos tienen que trabajar, pero ojalá que vengan ustedes y se desvelen por Cristo un poquito. Está viendo ir al trabajo que se está cayendo y luego es dar aquí una pupusa aquí más allá y se sostiene, pero es menester que usted haga tiempo para hacer causa a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Jesús se fue a un monte a orar y pasar toda la noche. Mi pregunta es, ¿ha usted pasado toda la noche? Yo he pasado muchas noches. Últimamente, no, antes de venir sin pasar una noche, pero ya hasta las 4 o 5 de la mañana, yo ya, ay Señor, mi cuerpo no está, habla más, estoy muy viejo ya, no se puede hacer físicamente, pero antes cuando era joven, sí. Era un loco yo por el Señor. Bueno, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué resultó cuando oró? Oró pasó la noche orando y cuando era de un día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también le llamó apóstoles. ¿Conoce usted cómo Dios escogió a sus apóstoles? Orando toda una noche. Quiere decir, Él oró antes que haga decisiones. Pase una noche orando, porque si son decisiones que van a afectar miles de personas y a ustedes, sus hijos y todos, vale la pena pasar una noche antes de decidir, ¿me caso con esta rubia o aquella? No se case porque está bonita. Cuídese aquí en El Salvador, hay muchas mujeres bonitas, cuídese. Los hombres, cuídese. Los hombres no están feos tampoco. Mire su pastor, y el otro pastor, y el asistente, y todos ustedes son bonitos. La gente de aquí es la más bonita del mundo. Créanlo o no, no importa lo que diga la gente. ¿Qué se cree? Que porque tiene ojos azules y todo, es bonito, más bonito que tener morenito. Cristo era moreno, no tenía ojos como lo pintan. Bueno, decisiones, oración, eso es conociendo a Cristo. En todo lo que usted tiene que decidir casarse o divorciar, no, eso no hay para el cristiano. Esa palabra no debe estar en los matrimonios que es cristiano. No, porque lo que Dios untó no se puede unir, el diablo no tiene poder para desunir. Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, lo que hemos dicho, le preguntaron qué dice la gente que es el Hijo de Dios, y ellos respondieron lo que hemos leído. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús estaba en un retiro, en una oración. La oración trae revelación. Es una, hay una de 43. Cuando usted ora, hay iluminación, hay revelación, hay algo que acontece. No es un soltero la oración. Y aquí vemos que ahí Jesús oraba, ahí se descubrió esto. Ahí tú eres el Cristo. ¿Quién dice la gente? ¿Quién es? Pues uno se está sacando. Pero ustedes, ¿quién dice? Eso fue en una montaña de 11 días, un otoño, antes de que fue crucificado Cristo, el año antes que fue crucificado, pasó sus días con sus discípulos. Y ahí fue 26 enseñanzas, y esta es una de estas revelaciones que recibe. Cuando usted ora, Dios le revela, enseña. Diga gloria a Dios, hermano, aleluya. Mateo, a Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas cosas que tomó a Pedro, Juan y Jacob y subió al monte a orar.
y entre tanto que oraba,
la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente, y vino una voz del cielo, decía, este es mi hijo, pero es orando. Está bueno, también puede cantar si quiere, chiflar, pero es orando. Tienes que estar en una actitud de oración, en la presencia de Dios. Así que entonces ahí hay, ¿qué? Hay cambio, transformación. Otro versículo para apurarnos en esta noche. Lucas 10:1-2. Después de estas cosas se designó el Señor también otros 70, a quienes envió de los delante de ellos a toda su ciudad, el lugar a donde él había de decir. Y le decía, la mies es mucha. La mies, la verdad, es mucha. Mucho de mies. Mas los obreros son pocos. Por tanto, no dice educarlo. Dice rogar, orar. Eso precede la preparación de los líderes, precede que usted sea un hombre. Toda la historia de Israel, de la iglesia, los fundadores, todos tenían una cosa en común. Eran hombres de oración. Unos inteligentes y otros neófitos, y otros de aquí de todos colores y todos tamaños, pero todos tenían esta cualificación. Yo no uso a nadie. Así que pues, Dios quiere que luce, tiene que orar. Todo el sello de Dios está sobre usted, y Él lo conoce usted, conoce a Jehová los que son suyos, y apártese de maldad, todo, de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hay que rogar por las almas primero, antes de evangelizarlas. Es bueno todo eso, pero la oración precede la evangelización. Tiene que preceder. Pues Jesús oró, después pues Dios soy salvo. Nadie, tenemos que orar. Bueno, Lucas 11:1, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, un discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Así que antes de su ministerio, el ministerio tiene tres aspectos muy rápidamente. Las demandas de Dios, uno. Ese es el número uno, requisito. Dos, la preparación suya, número dos. Y luego haciendo el ministerio. Son tres puntos de todo el ministerio, no importa qué ministerio tenga. Lo de Dios, tiene que comenzar con Dios. Tiene que usted poner prioridad con Dios. Como Pablo se encontró, ¿quién era el Señor? ¿No conocía? Pues no, pero después decía que le conoció. ¿Quién era el Señor? ¿Qué quieres que haga? Dos preguntas. La más importante no es la que usted piensa. Es mi ministerio. Olvídese de su ministerio. No haga dioses ni ídolos de su ministerio. Porque ese es el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de mí. Usted pone su ministerio como un dios, lo adora, lo adoro, como hacen allá en mi país. No. Dios no permite gloria para ningún ministerio. Él es el ministro. Es conociendo el ministro que supera su ministerio. Yo tengo como 20 cosas para el ministerio, pero por ahí las tengo, pero lo importante es ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús estaba orando y enseñó. Cuando acabó de orar, entonces le enseñó, vosotros enséñanos a orar, y Jesús administró y enseñó. Antes de enseñar hay que orar. Jesús estaba orando y cuando terminó nos dio el Padre Nuestro que estás en el cielo. Y por allá nuestros antepasados pusieron el credo apostólico y otras oraciones, y le dejaron a un lado el Padre Nuestro, por eso no practicamos el Padre Nuestro. Pero ese es Cristo. Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Así que antes de ministrar, Jesús oró. Estamos conociendo al verdadero, ¿quién es este verdadero Cristo? Se distingue por la oración, es orante, y ese es su ministerio eterno. Aquí vino nomás 33 años en el mundo, y le di hasta 2000 años orando, y luego tiene una eternidad, quizás no orando, pero va a estar ahí como el único, sentado a la diestra de Dios Padre, como sumo sacerdote ora. Y diga en Juan 17, todo el capítulo, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, Juan 17, todo esa es la oración más larga que hay, es como 5 minutos y santo, ya las he contado todo, por segundos y todo. Padre, glorifica tu nombre, un segundo y medio. Y luego otros cinco minutos. Todas las oraciones, 9 o 10 oraciones que están escritas en la Biblia, palabra por palabra, públicamente, menos de 8 minutos. Pero en secreto en la montaña, toda la noche, horas y horas y horas. Hay gente que se luce, que cree que Dios mide su oración por a ver cuánto, qué tan largo es, a ver qué tanto brinca, a ver qué tanto chifla, a ver qué. Dios no se impresiona por eso. Dios quiere que usted sepa orar bíblicamente. Y nosotros tenemos 365 oraciones en la Biblia, que nos muestra que la oración del Antiguo Testamento es el nuevo. Así que Juan 17 es otra de la oración de Jesús, ya vamos a terminar, hermano. Y luego aquí Lucas 22:39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, dijo: orad para que no entréis en tentación. Ahí se fue de Getsemaní a orar. En la crisis más dura, usted va a pasar por su Getsemaní, si no lo ha pasado. Hay muchos Getsemaníes, cada uno pasamos. Pero ya está Jesús ahí. Él es, conoce, estamos conociendo a Jesús, lo que Él hizo. Y Él oraba, cantó una vez. Pero sí, se cantó mucho también, sí. Pero se decía que Salmo 136 es porque cantó. Yo no lo sabía, lo cantaba, tenía 12 años en vigilias. Hasta ahora, últimamente, tenía 80 años, vino un judío ahí, rabí. Este es lo que cantaba en la Pascua. Y Jesús cantó el Salmo 136. ¿Usted quiere cantar el canto? Bueno, hay muchos cantistas en el mundo. Es un negocio tremendo en la iglesia de Dios. Estamos luchando con esto. Está bien, no está mal, pero lo que es mal es lo que no tenemos. Así que entonces él se fue y oró en el Getsemaní, orar para que no entréis en tentación. Él oró diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. La oración de sumisión, la oración de toda sumisión de la vida, estaba ahí dependiendo en esa oración. Ganó la victoria del Calvario en el Getsemaní, orando. 3 veces le dijo. Pablo también dijo: quítame este aguijón 3 veces. Y el Señor le dijo: no, mijito. Te lo mandé para que no seas cabezón. Prácticamente lo que le digo, para que no tengas, se te hinche que tú seas un arno. Así que entonces vemos aquí, Jesús tuvo su orar y los días de su carne, ruegos y todo, dice allá en Hebreos, lee, todos los días de su carne Jesús estaba orando con lágrimas y todo eso. Ahí está el ejemplo. Ahí está nuestro mentor. Ahí está nuestro maestro. Usted no puede ser menos de él. ¿Quiere ser como él y hacer otra cosa? Es imposible. Esa es la locura más grande. Hacer muchas cosas y decir: quiere ser como Cristo. Ser como Cristo indica indispensablemente tiene que uno poner la oración, guste o no le guste, y tenga miles de actividades, eche todas las actividades y ponga lo que es su lugar. Cuando ponga a Cristo entronado en su corazón, entonces todo lo que usted hace, Dios lo hace en un minuto. Lo que usted se toma 30 años, lo hace en un día. Digan gloria a Dios, aleluya, hermanos. Entonces vamos aquí al Calvario, en el tiempo de abandono, cerca ya en la cruz, cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono, cuando usted está solo, ¿verdad? Tiene que orar. Y Jesús oró, nos enseñó, ¿verdad? Y luego Lucas 23:46, cuando era como la hora de sexta, hubo tinieblas sobre toda hasta la novena, y el sol se oscureció y el velo se rasgó a la mitad, de arriba para abajo. Entonces Jesús dijo a gran voz y dijo: Padre, restauró la relación. Antes dijo: Dios, Dios mío, Dios mío. La única segundo cuando se interrumpió la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios viendo a su Hijo, ¿por qué? Porque lo vio a usted y a mí, mis pecados en él, y yo le dio la espalda. Y el pobrecito Jesús decía: Dios mío, ¿por qué me has amparado? A veces usted dice la misma cosa cuando vienen sus treces y sus angustias en la vida, y van a venir. La vida no es un camino de rosas, nomás a ir al río a comer pescado, no. La vida cristiana es pavimentada con obstáculos, y vence uno, luego viene otro. Hermano Bazán, ore por mí, porque estoy pasando por una prueba. Por favor, ore por mí, mi hermano Bazán. Sí, voy a dar. Prepárese, hermana, porque ahí viene otra más grande. Si no vence esta, ¿cómo vence la otra? Si usted corre ahí, se cansa, ¿cómo va a correr con los caballos? Dice por allá. Si apenas está gateando y se cansa, qué bonito. Jesús dice orar y no desmayar. ¿Qué hacemos? Desmayamos esto. No, es mejor no basta hacer otra cosa. No, hermano, abandono. Él nos enseña. Y al último es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dependencia totalmente. Y luego en Lucas 24:30, aconteció que estando sentado con él, que iban dos discípulos a Emaús, ¿cuál es la historia de la Biblia? El día de la resurrección, se acercó Jesús allí y le decía: ¿Qué no sabes? Este camino de tristeza, estaban bien en agonía y tristeza. Nosotros pensábamos que este Jesús iba, y no sabía que Jesús caminaba con él. No lo reconocieron. Y luego, cuando ya después de todo lo que pasa en Lucas 24, ahí dice: y aconteció que Jesús se hizo que iba adelante y dice: quédate con nosotros, no te vayas. Hay un canto que dice: quédate con nosotros. Sí. Y luego, pero todavía no sabían quién era, pero se sentó a la mesa, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, oró y lo partió y les dio. Digan conmigo: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. La oración descubre, la oración no se puede esconder uno, si ora o no ora. La oración lo identifica a usted, descubre. Aquí descubrió Jesús, no lo está, hasta que oró en la mesa. Entonces fueron, ay, y luego, mas él se desapareció su vista, y se decía uno al otro: no ardía en nuestro corazón, cuando él nos hablaba del camino, cuando nos abría las escrituras. Ya por último, Lucas 24:50, hermanos, ya. He aquí, dice Jesús a su discípulo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con vestidura de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Alguien dice que había hasta 500 hermanos entonces, cuando lo vieron en su ascensión. ¿Qué pasó en su ascensión? Los sacó fuera hasta Betania, fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo, oró. Y aconteció que orando, bendiciéndolos, se separó, fue llevado arriba. La oración asciende. Usted tiene que ir abajo a un pozo a orar, pero no se queda en el pozo. Toda oración asciende, levanta uno. Cuando él oró, los ángeles lo vieron ahí y desapareció. Así como habéis visto este Jesús que va, dijeron los ángeles, así vendrá, como lo habéis visto hoy. La última mandato, la gran comisión es de allá de Billy Graham, pero el último mandato de Dios, de Jesús, antes de irse: quedaos allí hasta que cada uno, van a evangelizar y hacer discípulos, hasta muchos están haciendo discípulos y no hacen nada, puro ruido, todo lo que es, porque la ley de Dios es así. Usted tiene que juntarse para hacer la obra de Dios como Él la manda, no como usted quiere hacerla. No. Así que la oración asciende, y luego se fue al relieve. La oración siempre asciende a uno. Y Lucas 24 dice: y ellos, después que haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo, orando a Dios. Amén y aleluya. Y hubo resultados y luego por 10 días estaba en un concierto, no de música, de oración, 10 días. Y luego vino el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Oración. La ley de nación en un ambiente de oración y se va a perpetuar y va a progresar a oración. Usted le puede tener tantos trucos y tantas organizaciones para esto, del otro cae. No. Cuando usted ora, ya está organizado el Espíritu Santo. No tiene que organizarse, hermano Billy Graham. Usted no organiza el Espíritu Santo. Es bueno todo lo que hizo mi precioso hermano y lo estimo mucho. Trabajé con él muchos años y muchas almas vinieron. Pero es mejor un avivamiento directamente que el Espíritu Santo, como aconteció en los modelos. Todos los avivamientos han sido por el Espíritu Santo, excepto este último, y los resultados no fueron tanto, pero gloria a Dios por todo. Diga gloria a Dios, hermano, levante sus manos, levántese y vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios es grande. ¿Conoce usted el verdadero Cristo? ¿Lo conoce como que le salva, como le bautiza? ¿O lo conoce como lo que es su eterna carácter? ¿Lo conoce como el orador que está ahorita intercediendo por usted, tiene 2000 años? Que oró por mí, Juan 17:20. Yo ruego por mi Padre, Padrecito, para mi Padre, yo ruego no solamente por estos, sino ruego por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Pero la oración, usted está aquí por oración. ¿Alguien oró por usted? Es por eso está aquí. Usted tiene que orar por otro, porque usted tiene que dar cuenta de Dios, de todas las almas que vienen alrededor. Es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última lo tiene que decir, toda su vida, ser lleno del Espíritu Santo en cada rincón de su vida, de su corazón, de su actividad social, intelectual, doméstica, donde quiera, negocio, donde quiera. Andar en el Espíritu, ese ser lleno del Espíritu Santo, cuando cada rincón de su vida, levante sus manos, hermano. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias, ayúdanos. Tú estás, ayúdame, Señor, aleluya. Yo estamos necesitados, yo más que ninguno otro, Señor, veo mi necesidad de arreglar y organizar mi vida de oración privada, en el hogar, en la iglesia, en donde quiera comunidad, en donde quiera que se abra puertas para hacer grupos de oración, hermano, que oren, que la mayor parte de esos grupos sean grupos de oración, no grupos de instrucción, pura instrucción, pero sí tiene que haber también, todo, hay de todo, pero ningún grupo es más importante que unirse para orar. Yo eso yo lo garantizo, porque lo que hace Dios, Dios no hace nada excepto. Dígale al Señor: Dios, te damos gracias, te doy gracias por algo que tú nos has puesto en el corazón. Si hay una palabra que tú nos has hablado, Señor, yo personalmente, Dios, te pido que no sea ninguna palabra mía. Si hay una palabra del Espíritu Santo que llegó a su corazón, escúchela, tómela, hermano, en serio, medite en ella y póngala por obra. Yo le aseguro que usted no será el mismo. Si el Espíritu Santo le pone alguna cosa que hacer, hágalo. Y no esperes mañana, hágalo inmediatamente. No espere que el otro día me voy a organizar. No, comience luego, es una urgencia. Hay miles de almas que están yendo al infierno porque no sabemos cómo interceder escrituralmente. Sí sabemos, porque Dios nos está dando miles de almas aquí en nuestra iglesia, y es una iglesia bendecida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios, hermano, gracias a Dios por su bendición, gracias por la iglesia, Señor de Josué, gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad, gracias que todavía podemos orar a ti, interceder por las almas que andan sin Dios, sin esperanza, Señor, en todo el mundo, y todos los que están aquí en nuestro país del Salvador, Señor, especialmente donde tú los has puesto. Queremos que ningún alma que conocemos sea sin Cristo, porque tú has dicho: mirar, velar los campos que ya están blancos para la siembra. La primera cosa que hacemos es interceder y orar por ellos. Diga gloria a Dios, aleluya, amén, alabe al Señor, que Dios nos ayude, nos motive más para seguir adelante. Vamos bien y vamos a ir bien y vamos a ir mejor. Con la oración vamos a multiplicar, Dios va a multiplicar esta iglesia 10, ¿sabe cuántas veces? No hay sin número lo que Dios, no hay fronteras lo que la oración puede hacer, hermanos, sino cada uno vengamos a entregarnos a la oración. Nomás están en su presencia y Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.
Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Abra su corazón y su mente y cantemos, renuévanos.